importante. Uno de los primeros misioneros de la Edad Moderna era Hudson Taylor, un gran misionero en la China. Allí había, él trabajó en muchas partes de la China y como un doctor tenía otro doctor trabajando con él, un doctor Keller. Y los dos trataron a la gente siempre bien, pero había una guerra en aquellos días, muchas revoluciones y muchas ciudades les querían rechazar, les maltrataron. Habían ganado confianza en parte de lo que llaman un mandarín. Es como el alcalde o el gobernador de una provincia. Y entonces el mandarín les trató bien, pero había gente que no quería que ellos estuvieran allí. Y muchos, como en California ahora, o aquí en Washington, o en Oregon, ¿verdad? Hay unos, en España les llamamos gamberros, ¿verdad? Hay unos pandilleros, y así que solo quieren destruir y hacer truanerías y malicias. Y así es que ellos encontraron algunos pandilleros por allí que atacaron en noche y quemaron toda su clínica. Destruyó todo lo que habían hecho en esa provincia. Y así que ellos ya pudieran haber reaccionado y reclamado e irritado, pero no, Hudson Taylor y el señor Keller, cuando llegó el mandarín, el gobernador, les dijo, mira, no se preocupe, les perdonamos. Yo sé que usted no quería que pasara eso, no obstante, no sé cómo vamos a hacer ahora que no tenemos la medicina, que ya se nos han quemado libros, que toda la clínica destruida. No obstante, les perdonamos y Dios nos ayudará de alguna manera. Y parece que el mandarín dijo, mira, como ustedes son muy perdonadores, muy amigables, muy considerados, muy misericordiosos con los que le han maltratado muy mal, nosotros vamos a darle apoyo y darle una apertura a todas las otras partes de la provincia y otras provincias alrededor para predicar el evangelio que ustedes quieren predicar. El hecho es que muchas veces la gente nos trata mal. Y tenemos que decir, hay un dicho en inglés que tiene que ser como perro apedreado o quebrado su pie por las piedras, el perro que tiene un pie roto, que lame la mano de la persona que le quebró la pierna. Es que perros pueden ser muy considerados. Y uno puede hasta tirarle una piedra y luego le viene y él puede lamerle la mano, aunque usted era él que le quebró la pierna. Eso es Jesucristo, que cuando le estaban crucificando, él dijo, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Fue como oveja al matadero, y en vez de maldecir, bendijo y ofreció perdón. Pero solo ese tipo de amor, consideración, ser como Cristo, como peregrinos en un mundo que nos maltrata mucho, la única manera es por la gracia de Dios. Es por agape. Versículo 10 dice, el que quiere, el que tiene agape del Señor, que pueda querer hacer las cosas, ¿verdad? Eso es contra nuestra naturaleza, perdonar a los que nos maltratan. Pero el hecho es que, dice versículo 10, el que quiere. Enfaticé eso la semana pasada, lo diré otra vez en este mensaje. Esto es nuestra decisión, hacer esto o no. No, es que yo no puedo controlarme. Si alguien me maltrata, había un político ayer o anteayer que estaba hablando y dice, si ellos me vienen para mí, yo voy para ellos. Y eso es lo normal del mundo. Es lo que hacen, ¿verdad? Si me maltratan a mí, voy a maltratarles a ellos. Pero el hecho es que esto no es cristiano. Lo que es cristiano es cuando uno dice, Señor, no puedo mi propia fuerza, pero me puedes dar agape. Ese es el amor de Cristo que puede, cuando me están crucificando, decir, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen contra la naturaleza humana. Pero eso es lo que es cristiano, Y esto es lo que hace Cristo en nosotros. Demostrar la benignidad de Cristo a todos, especialmente los que nos maltratan. Capítulo 2, al final, hablamos de cómo se aplica eso en el trabajo. Cuando el jefe le maltrata, y tiene que someterse, ser sumiso y respetuoso. Capítulo 3, versículos 1 al 6, miramos esto, que cuando tiene una mujer, tiene un esposo incrédulo que le maltrata y no le respeta, y quiere ganarle, pero tiene que ganarle sin palabra por su actitud respetuosa. Y en versículo 7 habla de eso con los hombres que tienen una mujer que no quiere servir a Dios. Entonces hay que tratarle con honor, consideración, respeto a ella, y entonces a lo mejor Dios le usa para ganarle al Señor. Versículo 8 de la semana pasada, eso dice, finalmente, hablando ya de todo el mundo, eso es como puede ganar cualquier del mundo para Cristo. Pero ¿por qué debo hacer esto? Es que si me maltratan, ¿por qué? El Señor aquí, de versículos 9 al 13, nos da razón. ¿Y cómo? Por medio de darnos 5 promesas de bendición. 5 bendiciones que el Señor nos promete si le dejamos a Él usarnos para perdonar y para tratar con consideración a los que nos maltratan. Oremos acerca de eso. Nuestro Padre Celestial, ahora vamos a ver por tu gracia estas 5 bendiciones o promesas. Y así pedimos, Señor, que nos ayudes a meditar en estas grandes bendiciones, promesas, para inspirarnos a hacer lo que tú quieres que seamos, hacer lo que tú quieres que hagamos, hablar lo que tú quieres que hablemos, para que Cristo reciba la gloria y podamos, como Hudson Taylor, cuando le quemaron su clínica y sus libros y medicinas, pudo, por la gracia de Dios, perdonar, y Dios lo usó para abrir toda la provincia al Evangelio. Así ayúdanos a nosotros ser como Cristo, para que Cristo nos use para guiar otros a Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Versículo 9. Primera promesa que el Señor nos promete si queremos honrarle. Estas son promesas para los que muestran la benignidad de Cristo por dos maneras. Primero, por el hablar. Versículos 9 y 10 especialmente habla del hablar. Y entonces, por el hacer. Versículos 11 al 13, cómo debemos tratar las cosas que debemos hacer por ellos. La gente va a observarnos en nuestro hablar y en lo que hagamos, y eso es lo que les va a impresionar. No solo hablar, pero hacer. No solo hacer, pero también hablar. Y entonces, primero es hablar. Y allí viene la palabra bendecir. Decir, hablar bien de uno. Y esto es la promesa que tenemos para nosotros, la bendición que tenemos para nosotros cuando hablamos bien a otros. Versículo 9, ¿quiere leer conmigo? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino con el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. Entonces, estamos llamados para heredar bendición. Aquí es la promesa. Bendición, hablar bien. Es que a mí me gusta que me hablen bien. A ti te gusta que la gente te hable bien, ¿verdad? Es que a no todos nos gusta que la gente nos hable bien. Mi hija estaba diciendo ayer, está aplicando para trabajos, ¿verdad? Si conoce a alguien, un buen trabajo de secretario, oficina o algo, ¿verdad? Que ella puede trabajar. Ella tiene una aplicación en una oficina hispana ahora, pero vamos a ver. Pero ella estaba diciendo, ¿sabe que yo tenía tal lugar cuando estuve en Colorado, ¿verdad? Y la jefa encima de mí y el director del colegio siempre me hablaron bien. Siempre me dijeron, tú eres muy buena trabajadora, tú eres buena maestra, tú esto, otra cosa. casa, ay, me encantaba. Es que no tenía ella familia en Colorado, ¿verdad? Nosotros no estábamos allí. Y es una razón porque dijo, aunque me hablen bien, yo quiero estar cerca de familia, mi hermano, mis padres, si es posible. Y vino aquí para enseñar algunos años. Pero de cualquier manera, el hecho es que eso es lo que le animaba, porque se quedó 3 años a solas allí, sin familia, porque la gente le hablaba bien, le bendecía hablar bien. Muchas veces digo que la gente visita esta iglesia, escucha un pastor predicándoles duro, ¿verdad? Y ellos no regresarían si no fuera por ustedes, hablándoles bien, bendiciéndolos. Cuando uno viene, a lo mejor les gusta, a lo mejor no les gustan los mensajes, a lo mejor les gusta, no les gusta la música, quién sabe. Pero lo que a todos les gusta es el amor. Y cuando usted les trata con amor y consideración, les habla bien, entonces se sienten bendecidos y por eso muchos de ustedes están aquí. Porque cuando usted comenzó a venir, la gente le trató con consideración, con cortesía, y usted dice, me gusta eso, yo quiero tratar a otros así, así que a otros aquí, porque tú les trataste a ellos bien, ¿verdad? Les hablaste bien. Pero lo que sobre todo nos gustaría es que Dios nos hablara bien, que heredáramos en el cielo bendición, que llegamos al cielo y Dios dice, bien hecho, buen siervo y fiel. Más que eso, tú estás en Cristo, mi hijo amado, y así que tú eres mi hijo amado en Cristo también. Bien hecho, buen siervo y bienvenido al cielo, mi hijo. Yo estoy orgulloso de ti. ¿Dios va a hablar bien de ti cuando llegues al cielo? Yo creo que Dios no va a hablar mal de nadie, ¿verdad? Pero habrá mucha gente que Dios les habla más bien de ellos que de otros. Hay más bien para hablar, ¿verdad? Y así es que ¿cuánto Dios va a hablar bien de ti cuando llegas al cielo? Ah, mira, quiero que todos sepan, este es fulano que hizo tal cosa en mi obra. Esto es la señora que hizo tal cosa para mí en su familia y con sus vecinos y en la obra. Cuando Dorcas murió, en, a lo mejor voy a hablar de ella el viernes en el funeral, en Hechos, ¿verdad? Y Dios usó Pedro para resucitarla de los muertos. Todas las otras mujeres llorando, pero esta mujer ha hecho tanto bien para nosotros. ¡Ay, nos animó tanto! Mira las cosas que hizo de coser y eso. Y Dios guió para que tuvieran más bendición. Y la levantó y seguía sirviéndoles. Pero todos hablaron bien de ella, por lo que ella había hecho para ellos, ¿verdad? Cuando usted sirve y unos a otros en la iglesia, todos le conocen porque usted les ha hecho un favor aquí, ha hablado bien aquí, le ha animado a esa persona allá. Y cuando digo, oh, ¿conocen fulano? Todos conocen fulano o menguana, porque siempre bendecían a otros, ayudaban a otros. Pero hay algunos que conocen a menguano. ¿Quién será? Porque no se extiende a otros, no extiende la mano, no les bendice. Pero esto es cómo podemos ganar de Dios la bendición. El bien hablar de Dios acerca de nosotros. ¿Cómo? Versículo 9, primera cosa. Aquí habla de lo que se hace primero, aunque luego hablamos más de eso. No devolviendo mal por mal. Eso es que me han hecho mal, merecen que yo les haga mal, ¿verdad? Mal es la palabra de daño. Y así que me han hecho daño, así que yo voy a hacerles a ellos daño como me hacen a mí. Pero eso muestra una actitud de mal carácter. Te hicieron mal a ti porque tienen mal carácter, ¿verdad? Y si tú les regresas a eso, solo muestra tu mal carácter. Y así que a lo mejor el mundo está impresionado. Ah, mira, él, si alguien le hace a él, él le da 2 veces más al otro. ¡Ja, ja! ¡Qué buen hombre es este! ¡Fuerte! Y Cristo dice, a lo mejor los hombres te alaban, pero yo no hablo bien de ti. Si usted regresa mal por mal, ¿verdad? Eso muestra mal carácter. Y así que llegamos a ser como el mundo. Mostramos que somos mundanos. Somos como el mundo, con la actitud del mundo. Si ellos tienen mal carácter, pues lo hacen mal. Y nosotros decimos, voy a pagarle lo mismo, muestre que yo soy como el mundo. Tengo que ser peregrino, diferente que el mundo. Que el mundo ve que no quiero devolver mal por mal. Y aquí habla de hablar. Versículo 9, después de no hacer mal, aunque me hagan mal y merezcan que haga algo malo a ellos, ni maldición, decir mal. No solamente no hacer mal, pero ni decir mal. Maldición por maldición, sino al contrario, ¿qué dice? Bendición. Hablar bien de los que me hablan mal. Eso no es fácil. Eso es imposible humanamente hacer. No soy, ok, no voy a hablarle mal, pero hablarle bien, buscar algo bueno para decir de una persona que solo me hace mal a mí, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer eso? Eso es la gracia de Dios, ¿verdad? Tenemos que hablar bien de un adversario. Y hasta alabarles la idea. Hacer lo opuesto de lo que merecen. Porque merecen hablar mal de ellos. Y así lo que hacen nosotros. En el Antiguo Testamento, la gente merecía eso. Y cuando murió el sacerdote Zacarías, cerca del altar, el primo del rey, que el rey mandó a matar a su primo. Y entonces, Zacarías cuando murió dice, Dios les pague. No él mismo, no, pero oró por venganza de Dios. Esteban, mi hijo nombrado, Esteban, ¿verdad? Por él, en Hechos, también apedreado, asesinado, martirizado. ¿Y qué dice Esteban al final de su vida, Señor? No les tomes en cuenta lo que están haciendo. Él quería no dar mal por mal con el Antiguo Testamento, pero ya con Cristo en su corazón, quería hacerles bien y orar que Dios les bendijera a ellos. No les tome en cuenta eso. Y así es que Romanos 12, versículos 14 al 21, dice, eso es como amontonar fuego, ascuas de fuego sobre su cabeza. Eso puede significar dos cosas. Puede significar que ellos son muy fríos, su corazón es como un corazón de invierno, muy frío, y usted les calienta. Usted montona ascuas de fuego sobre su cabeza como tenían como una manera de una bandeja de carbones, pero ponían como un trapo allí para guardar su cabeza de no quemarse, pero una manera de mantenerse calentito, ¿verdad? De esa manera. Pero así es como ser el buen samaritano. ¿Quién era el buen samaritano? Era un samaritano, odiado por los judíos. ¿Y quién era él que estaba golpeado al lado del camino en Lucas? Un judío que había posiblemente maltratado a samaritanos. Y el samaritano, cuando otros judíos, sacerdotes, levitas, obreros religiosos, no querían ayudar a su propia gente, venía un samaritano despreciado por ellos, y les ayudó, y le ayudó a ese golpeado, y le pagó hace un par de noches en un hotel, ¿verdad? Y le dieron medicina y comida para que tuviera un par de días para sanarse. Así que esto es calentar a un enemigo. Esto es ayudar a una persona que no merece nuestra ayuda, merece lo contrario. Pero eso también tiene otro sentido, ¿verdad? Montar o amontonar ascuas de fuego es la idea de picar su conciencia. Picar su conciencia por haberte maltratado mal cuando tú solo les tratas bien. Así que se van a sentir mal, supuestamente, en algunos casos, no siempre, con tener su conciencia picada por tus buenas obras. ¿Por qué debo hacer esto? Versículo 9. sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Sabiendo. Muchas palabras para saber en el Nuevo Testamento. Esto es una cosa de saber por vista, por experiencia, ¿verdad? Tú has visto, has leído la promesa de Dios para bendecirte. Tú has experimentado esa promesa en tu propia vida cuando tratas bien a otros y Dios le bendice. Tú puedes estar seguro, puedes saber por vista que esa promesa se va a cumplir, sabiendo que fuiste llamados. Llamado es eclesia. El nombre de iglesia es eclesia. Nosotros hemos sido llamados fuera del mundo para no ser como el mundo. Y hemos sido llamados para alabar a Dios, servir a Dios, vivir vidas santas, para servir a Dios ayudando a otros. Pero así llamados para heredar bendición. Así que Dios habla bien de nosotros cuando nosotros hemos sido malos pecadores. Nosotros hemos criticado a Dios. ¿Por qué permite Dios esto? ¿Por qué permite Dios otra cosa? No sé si Dios es tan bueno. Todos nosotros hemos hablado mal de Dios de alguna manera. Y así no merecemos que Dios nos bendice. Y todavía hemos sido llamados para heredar bendición cuando nos arrepentimos de eso. Creemos en el Señor para perdonarnos por la sangre de Jesucristo que pagó por nuestro pecado. Y así Él nos dice, tú eres mi hijo amado. Bien hecho, buen siervo y fiel. Y como yo he sido llamado para recibir bendición, también he sido llamado para dar bendición. Así que voy a heredar bendición cuando yo no lo merezco. Así que heredo el poder para bendecir a otros. Así que los que sufren más para el Señor son los más bendecidos del Señor. Seguramente Esteban tiene una gran bendición al cielo esperándole. Incluso dice allí que cuando murió Esteban, él miró a Cristo normalmente sentado a la diestra del Padre, en Hechos 7 creo que es, miró a Cristo de pie a la diestra del Padre como para bendecir a Esteban y recibirle. Y así es, el Señor va a estar de pie para recibirle a usted, porque usted va a recibir gran bendición del Señor por haber bendecido a otros en vez de maldecido a Dios. Otros, los que le han hecho mal, tú les haces bien y les hablas bien por la gracia de Dios para picar su conciencia y hasta calentarle en tiempo de su frío. El hecho es que cuando sufres más para el Señor, recibes más bendición del Señor. Y cuando yo me veo como un gran pecador y estoy llamado para bendición, para heredar bendición, ¿cómo no voy yo, con la ayuda del Señor, a querer que tú heredes bendición conmigo? Y esto me ayuda a mí a heredar más bendición, para ayudarte a ti, conocer al Señor y heredar bendición. Y el Señor dice, ahora, para explicar esto, voy a llevarle al Antiguo Testamento. La semana pasada, si hubiera seguido con eso, hubiéramos predicado esto la misma semana que leímos Salmo 34. Pero la semana pasada leímos Salmo 34. Y versículos 10 y 11 es nada más una repetición, es una cita de Salmo 34 para recordarnos, mira, esto es una cosa que Dios ha prometido de cristianos desde el Antiguo Testamento. Realmente en el corazón de Dios desde la eternidad, de cómo tener más bendiciones. Así que heredar bendición es la primera cosa. Dios nos habla bien, qué bonito esa bendición. Pero hay otras bendiciones que vienen, la segunda es versículo 10, que viene de Salmo 34. El que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios de no hablar engaño. Esto habla de Jesús en capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, ¿verdad? Versículo 21 al 24, 1 Pedro 2, 21 al 24. Dice que Cristo así no habló mal a la gente, no habló mal de la gente que estaba crucificándole, más bien murió por ellos y dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y así que el Señor dice, ¿por qué debemos hacer eso? Bueno, dice, el que quiere amar la vida y ver buenos días. ¿Quién no quiere tener una vida que tú amas? ¿Verdad? Yo estoy encantado de mi vida, ¿verdad? Cuando te casas, por lo menos por 2 semanas, estás encantado de la vida. Yo amo esta vida. Ojalá esta vida fuera para siempre. Vas de vacaciones, un lugar bonito, ya amas la vida. Y compras una nueva casa y tienes con qué pagar y ya sientes, ya estoy enamorado de la vida, ¿verdad? El hecho es que tenemos que reconocer qué es lo que Dios quiere para nosotros. He venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Y así, ¿quién quiere amar la vida y ver buenos días? Primero quiero enfatizar otra vez, por la tercera vez, ¿quién quiere? Es su decisión, hacerlo o no. No, yo no puedo decidir si voy a tener un buen día o si voy a amar mi vida. Eso es por suerte o eso es, depende de la gente cómo me maltrata o me trata bien o lo que sea. No, no, no. Tu actitud, tu amor a la vida, no depende de las circunstancias. Podemos alegrarnos, regocijarnos en el Señor. Mi gozo está en el Señor. Mi buena vida, mi amar la vida, es porque Cristo está conmigo. Le digo la verdad, a lo mejor pasas por un día muy malo, pero el Señor está contigo. Y es ese poema antiguo, ¿verdad?, que dice, mira, 4 pisadas en la arena, y entonces 2, y eres Cristo llevándome a mí, ¿verdad? Y así es, que así amo la vida, cuando a pesar de las circunstancias no puedo más, pero el Señor me lleva. El Señor me amontona en sus brazos. Y eso es quien quiere tener ese amor a la vida, porque tu amante está contigo. Puedes, dice en Efesios 1, andar en los celestiales. Andar en esta vida como si ya estuvieras con el gozo del cielo. Eso es posible. Andar en los celestiales, andar aquí como si fuera el cielo. El hermano me habla de dormir con cucarachas, ¿verdad? Y no sé si ama la vida en ese momento. Pero como el Señor está con él, dice, no, yo amo la vida porque estoy en la voluntad de Dios. Dios está proveyendo y Él está guiándome, a Él sea la gloria. El hecho es que antes que tengas un trabajo horrible, vecinos muy difíciles de aguantar, a lo mejor algunos parientes que no le hacen vivir felizmente, puedes sentir que, sabe, a pesar de todo lo malo que viene alrededor, soy pobre, estoy enfermo, pero yo amo la vida que vivo porque Cristo está conmigo. No importa lo difícil que es, cómo le maltrata a la gente, es posible, si usted quiere acercarse a Cristo, puede amar la vida y tener días buenos. Hay muchos que se alejan de Cristo, tiene mucho dinero, tiene muchas cosas, hasta tienen buena salud, muchas vacaciones, algunos días buenos, otros malos, pero en general, aburridos, no aman la vida. Es posible tener todo bonito y no amar la vida. Esto es lo que va a pasar en el reino milenial de Apocalipsis 20. 1000 años de paz, tranquilidad, amor, consideración, dirección del Señor, reino de Cristo. Y al final de los 1000 años, el Señor suelta al diablo. Muchos habrán nacido en esos 1000 años que no son creyentes, forzados a comportarse bien, pero no creyentes. Y muestra que a pesar de vivir en un reino milenial, medio cielo, no es el cielo, pero con paz y tranquilidad, todavía no aman la vida, y cuando viene el diablo para tentarles, creo que el diablo les ofrece más que el Señor. Y entonces rebelen contra el Señor, y como la primera batalla de Armagedón antes del reino milenial, eso va a ser peor batalla de Armagedón, parece, y Dios no, ni nos describe los detalles. Solo dice que es tan malo que en ese momento Dios va a destruir toda la tierra y quemar toda la tierra y rehacerlo todo nuevo. El hecho es que gente puede vivir en un reino milenial y todavía no amar la vida. Todavía no tener días buenos en su mente y su corazón. Hay personas que tienen familias decentes, pero no están ellos felices. Tenemos que reconocer que la felicidad viene con nuestro deseo, querer acercarnos a Cristo. El que quiere acercarse a Cristo puede amar la vida porque se acerca a Él y puede hacerlo por un agape. ¿Quién quiere amar? Agapar. Amar la vida. Y eso es una cosa que solo puede tener un gusto por la vida si es un gusto espiritual. Tu gusto es tener vida con Cristo. Andar con Cristo. Y así que puedes amar la vida hasta cuando todo va mal. Porque tu agape es de Dios. Es de amor por la vida. Satisfacción, contentamiento es de Dios. Hay personas que pueden tener todo lo bueno y no estar contentos. Hay algunos que no tienen nada, ni salud, ni dinero, ni muchos amigos, ni familia, pero viven contentos porque andan con Cristo. Pueden ver días buenos y es una promesa. Primera bendición, Dios habla bien de ti. Bendecir, heredar bendición. Segunda bendición, amar la vida, ver días buenos. Pero ¿cómo hacerlo? Bueno, si tú refrenas tu lengua de mal y tus labios de hablar engaño. Refrenar de mal es tiempo presente, que significa que ya estás haciendo mal. Ya estás hablando mal de la gente. Y tienes que dejar de hacer lo que ya estás haciendo. Y así que refrenar tu lengua de lo que ya estás haciendo en el poder del Espíritu Santo. Tu lengua de mal, deseo de hacer mal a otros, deseo de venganza cuando otros lo merezcan, y no hablar engaño. Engaño es la cosa de echar un señuelo, ¿verdad? Que quiere engañar a la gente. Y así es, que quiere vengarse de personas o quiere mandar un señuelo para conseguir algo de tu manera en vez de esperar en Dios. ¿Quieres vengarte a la gente por quitar lo que tú crees que mereces? ¿O quieres conseguir algo? Tengo en mente lo que hablamos, el hermano Brito habló en la escuela dominical, de Jacob. Jacob era Jacob, más tarde Israel. Cuando era Jacob, recuerda que engañó a su hermano Esaú para recibir la herencia. ¿Qué resultó de no esperar en Dios? Dios le había dicho, tú eres el segundo, el menor, pero yo prometo que tú vas a tener la primogenitura. Pero él no quería esperar en Dios para su tiempo y de su manera. Él pensó que tenía que hacerlo de su propia manera, como Jacob, engañador. Y entonces, ¿qué resultó? Una separación de su hermano. Nunca miró su madre y padre vivos otra vez. El hecho es que la mamá dice, voy a ayudarte a engañar a tu papá y la maldición viene sobre mí. La maldición vino sobre ella porque nunca pudo ver su hijo más en esta vida. El hecho es que eso es una cosa que cuando uno trata con engaño de hacer mal a otro que tú crees que le ha maltratado, como él pensó en Esaú, o para conseguir lo que es tuyo de derecho, pero no esperas en Dios, lo haces de tu manera, la cosa va mal. Recuerdo el final de su vida cuando ya era Israel, y entonces Faraón dice, ¿y qué hace usted? Y José, la única vez que le veo medio, no tan bueno, José le dice, papá, Israel, papá Israel, que le digas que tú cuides vacas, porque a la gente aquí no les gusta los que cuiden ovejas. Y así que quería que engañara otra vez al faraón. ¿Y qué dijo Jacob, ya Israel? Yo soy pastor de ovejas, tanto yo como mis padres y mis abuelos. Ovejas es lo que criamos nosotros. Y no quería decir mentiras. Quería decir la verdad. ¿Y qué pasó? Faraón dijo, toma la mejor de la tierra, escoge Gersón, el lugar más bonito de todo aquí en Egipto. Y así es que el Señor le bendijo cuando confió en el Señor para darle como esposas. Y le maldijo cuando quería ganarlo por engaño, ¿verdad? Y así que dice, no hablar engaño, pero entonces, tres bendiciones más. Y no sé, vamos a ver aquí, voy a esperar las últimas tres. Ok, entonces, versículo 11, la bendición de disfrutar paz. Pero hay seis o siete diferentes tipos de paz en la Biblia. Habla aquí de paz con personas. Pero entonces, en versículo 12, tiene la protección y provisión del Señor. Y versículos 13 y 14, no tener temor de nadie ni de nada cuando temes al Señor y haces su voluntad. Tres promesas, tres bendiciones más. Platico demasiado largo, y así que ya, si comienzo con esto, será otra media hora. Así que vamos a dejarlo aquí, y ya tiene dos bendiciones, que Dios te hable bien de ti. ¿Quieres eso? Y segundo, dice allí, que puedes tener días buenos y amar tu vida por la gracia de Dios. ¿Quieres eso? Bueno, la manera es hablar bien de otros que te hablen mal. Y entonces, la manera es hacer días buenos de otros y dejar todo con Dios en vez de hacer cosas malas a otros cuando lo merezcan. Y Dios nos ayudará a amar la vida y tener días buenos. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, estamos aquí para confesar primero que hemos fallado, hemos fracasado. Esas son cosas que tenemos que dejar de hacer. Cristo nunca habló engaño, y Dios le dio la muerte, pero entonces la resurrección, y así la salvación de multitudes, millones y millones, por causa de su muerte y resurrección. Porque Él dejó todo en las manos del Padre, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En vez de maldecir los que le crucificaron, Él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Señor, no podemos hacer esto en fuerza humana, necesitamos agape, un amor sobrenatural de Dios, para poder amar a otros y para poder amar la vida cuando otros hacen la vida difícil para nosotros y para poder ver días buenos. Pero Señor, tú puedes cambiarnos después de perdonarnos. Y oramos que nos hagas como Cristo. Personas que bendecimos a los que hasta nos maldicen. Y dejamos los resultados al Señor. Por ser como Cristo, otros pueden llegar a conocer a Cristo y ver cómo es Cristo. Así, Señor, encomendamos esto en tus manos para ayudarnos. Señor, si hay, y seguro que hay, hermanos incluso aquí, que no han cumplido con esto. A lo mejor esta misma semana han hablado mal de los que les han hecho mal a ellos. No han bendecido a los que les han maldecido, maldito, maldicho. Y así, Señor, necesitamos tu ayuda para cambiar. Así, ayúdanos a ser humildes para confesar si no hemos sido tan buenos cristianos como debiéramos haber sido. Si nos hemos quejado demasiado de la vida en vez de amado la vida, en vez de haber visto días buenos. y es solo porque no nos hemos acercado bastante a ti para encontrar nuestra vida en Cristo. Y estamos esperando un buen trato de la gente para darnos una buena vida, buenos días. Pero oramos, Señor, que tú nos ayudes. Nos ayudes a cambiar. Y entonces disfrutar de la vida espiritual y gozosa que tú quieres que tengamos. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguno no conoce a Jesucristo, que sepa que tú no puedes hacer lo que estoy predicando sin conocer a Jesucristo. Tú tienes que arrepentirte de tu pecado y decir, ya veo en esto que yo no soy muy cristiano de la manera que yo vivo, la manera que me quejo de la vida. Y yo sé que la Biblia dice que Cristo murió por mí, pagó por todo mi pecado. Así que voy a invocar el nombre del Señor para que me perdone, me salve, me cambie. Si usted quiere seguridad de ser salvo, para tener fuerza para hacer esto, tener buenos días y amar la vida, le animamos a venir para que un cristiano pueda orar con usted para recibir a Cristo. Pero si usted es un cristiano y dice, yo veo cosas que necesito oración, y usted quiere que los hermanos oren por usted como cristiano públicamente, le invitamos a usted a pasar delante también. Y oraremos por los que vienen buscando oración para ser un cristiano como Cristo. Y amar buenos tu vida como Cristo. Vamos a cantar entonces Santo Consolador. Si quiere oración, venga. Santo Consolador, puro quisiera. Vencer una vez más. Si quiere oración, le invitamos en tu silla a orar al Señor. Santo Consolador, puro quisiera ser, servirte siempre con favor y la tentación vencer. Amén. Padre, te damos gracias por haber hablado en esos corazones. Amén.